Colosenses capítulo 1, yo quise titular este sermón La Supremacía de Cristo. Y es algo que pues siempre se me ha hecho complicado predicar, pues todo lo que tiene que ver con doctrinas esenciales y sobre todo si vamos a hablar acerca de la persona de Jesús. En los versículos 16 al 20 es donde nos vamos a detener un poco más de tiempo y pues es para pensar, ¿no? ¿Qué tan grande es nuestro Señor Jesucristo? Y cuando ese conocimiento llega por gracia de Dios a penetrar a no solamente nuestra mente, sino a nuestro corazón y abrazar con todas nuestras fuerzas y ser esas verdades, hermanos, podemos llegar a ser cristianos que bendicen y son luz, una luz no cualquiera tenue en este mundo, sino es una luz bastante fuerte. Y para gloria de Dios, pues somos impulsados, ¿verdad?, por el conocimiento. Entonces, ese es el objetivo de este sermón, simplemente estar pensando algunos minutos en la supremacía de Cristo, por qué es tan importante hablar de Él. Y a lo mejor si lo pudiéramos dividir en tres pensamientos que me gustaría que se queden ustedes esta mañana, pues de este sermón, es lo siguiente: quiero que meditemos acerca de que Cristo es el soberano de la creación. No hay nadie por encima de Él, ¿verdad? También, no solamente de la creación, sino de la iglesia. Y por último, pues recordar, ¿verdad?, esa gran verdad de que Cristo es el que nos reconcilia con el Padre. Esas tres cosas es donde quiero que hagamos énfasis esta mañana. Déjeme darle una lectura a los versículos 16 al 20. Y voy a estar leyendo en la Nueva Biblia de las Américas. Entonces, una versión un poquito diferente a la Valera, ¿verdad? Pero dice así: porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, Él es el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Y déjeme hacer una oración, hermanos, para ponerme en manos de Dios y también que Dios no solamente pues me dé capacidad a mí para poder transmitir el mensaje de su palabra de manera sencilla y sobre todo pues que sea el Espíritu Santo que ponga las palabras, los pensamientos correctos, pero también de su lado que sean buenos oidores y hacedores de la palabra de Dios. Creo que necesitamos esa ayuda, hermanos, entonces acompáñenme con esta oración. Señor bendito, pues lo que más anhelamos, Señor, en este día es que la presencia de tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas, en nuestros corazones, y hagas que siga creciendo, Señor, esta iglesia, sobre todo en su camino hacia la santidad, Señor, que el conocimiento de Cristo Jesús sea una vez más renovado y sobre todo pues que nos ayude a sacar ideas incorrectas de nuestra mente y que la verdad, Señor, sea plantada en nuestros corazones. Y te pido, Señor, que derrames de tu gracia para que sea un mensaje que transforme no solamente nuestro conocimiento, sino que eso permee, Señor, y nos ayude a tener distintos hábitos y distintos actos en este mundo, Padre. Yo te pido, Señor, que en la medida de tu gracia, apelando a que eres un Padre bueno, apelando a lo que dice tu palabra, que no eres como aquel que en la noche llegan a pedirle pan para compartirle a alguien que lo visitaba y se lo da de mala gana porque se tiene que ir a dormir. Tú no eres así, Padre. Tu palabra dijiste esto, Jesús, para que no olvidemos que tú nos das tu Espíritu Santo y que somos el objeto de tu amor, somos tus hijos, Señor, por la fe y la esperanza que también pusiste en nuestro corazón, Señor. Si nos pudimos arrepentir, Padre, y confiar en ti, pues es para seguir creciendo y darte la honra y el honor, y queremos parecernos más a ti, Jesús. Por eso pedimos de tu ayuda, Espíritu Santo, en esta mañana, que bendigas tu palabra. Bendice también, Señor, a nuestro pastor Joel, que está predicando en este momento. Obra, Padre, para que también tu palabra sea poderosa a través de tu siervo, y estas almas, Señor, que están en tinieblas, sean trasladadas a la luz por medio de tu mensaje. Bendice esta congregación nuevamente. En nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Se me hace complicado hablar acerca de esto porque, pues, el tiempo se va a ir rápido. Pudiéramos pasar horas y horas, y estamos frente a nosotros algunos, no solamente son versículos, sino son cartas que dejó el apóstol Pablo, como unas minas que no tienen fin. Es como sumergirnos, ¿verdad?, a las profundidades del evangelio, es insondable. Y pues yo de antemano le puedo decir que me voy a quedar corto, pero lo poco que podamos captar en esta mañana, que sea para que esta iglesia siga avanzando y sean creyentes distintos. Cuando uno ve cristianos, si los pudiéramos describir como radicales, aquellos que hacen la diferencia en todo el lugar donde Dios les puso. En la mañana veíamos en los varones en la clase, se trataba de Daniel, ¿no?, que no quiso contaminarse de los alimentos del rey, los manjares, ¿verdad? Y pensando un poco, ¿no?, en qué nos tenemos que apartar nosotros, purificarnos, pues a veces no es nada fácil, ¿verdad?, hacer la diferencia en este mundo. Pero la clave, hermanos, y también algo de eso hablábamos en la escuela dominical, es esa percepción que tenemos de Dios. Y recuerde, estos jóvenes como Daniel y sus tres amigos, me gusta mucho. Yo creo que este también es uno de los pasajes que nos puede hasta erizar la piel. Cuando les dice Nabucodonosor enojado, se van a postrar enfrente de esa estatua, y si no, pues los voy a arrojar en el fuego. Y ellos dicen, no tenemos ni por qué responder a esas palabras. Nuestro Dios nos puede librar, y si no lo hacen, pues no pasa nada. Nosotros no vamos a ser desleales a él. Entonces, esa convicción, hermanos, de ser completamente distintos, siempre me imaginaba esa escena, ¿no? Miles de personas y los más importantes del reino de Nabucodonosor frente a esa estatua de oro enorme, y todos se inclinaron, pero menos tres jóvenes. Entonces, es mi deseo, hermanos, que seamos cristianos así, creyentes así. Y a lo que más apuesta un pastor, hermanos, pues es a la palabra de Dios. Entonces, que este mensaje sea para nosotros esta bendición. Así que vamos a adentrarnos en este pasaje, y resaltando el primer pensamiento que les comenté: Cristo, el soberano de la creación. Frente a nosotros, hermanos, tenemos un pasaje. El apóstol Pablo quiso agregarlo en su carta porque es una iglesia que él no la planta, la planta un discípulo de él. Da noticias, ¿verdad?, a Pablo: ¿sabes qué? No todas las cosas aquí están tan bien. Están introduciéndose pensamientos que no son acordes al evangelio. Y uno de esos propósitos de por qué tenemos una sección de versículos donde a Jesús se le pone en primer lugar es porque es lo que siempre ha querido hacer el enemigo, hermanos: quitar del trono de la supremacía de Cristo de la iglesia. Si él logra hacer eso, todo se va a venir para abajo, y la santidad también de los congregantes, y ya no van a ser pues lumbreras, ¿verdad? Entonces, hermanos, como eso de contexto, quiero que en ese mismo capítulo 1, fíjese uno de los deseos que manifiesta el apóstol Pablo, pero ahora le voy a leer los versículos 11 y 12. Dice: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Es unos versículos donde parece que el apóstol Pablo está fijando su objetivo de la carta. ¿Qué deseo yo con todo lo que les voy a escribir? Entonces, pues yo ruego que sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. Teniendo eso, que equivale a un entendimiento correcto de quién es el Cristo, pues ya ahí vamos a, se va a derivar, ¿no? Que obtengamos perseverancia y paciencia y con gozo. Entonces, todo nuestro transitar, toda la vida aquí, va a ser afectado de quién creemos, de quién estamos convencidos, a quién le servimos, ¿verdad? De la persona de Jesús. Y es así, hermanos, como se viene como una lluvia de ideas en la mente del apóstol Pablo y los plasma en estos versículos para decirle a esa congregación de Colosas: este es Cristo a quien ustedes rindieron sus vidas. Dice el versículo 16: porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Y usted sabe que, supongo y sospecho, ¿no?, que estas palabras no son nuevas para ninguno de nosotros. Todos hemos llevado un discipulado, ¿verdad?, donde vemos que él es el creador. Dios, por medio de Jesús, crea, ¿verdad?, todas los astros. No solamente hace las leyes físicas para que todo funcione de manera correcta, sino que también él instituye las leyes morales para que el hombre, para que nosotros vivamos en paz y en armonía, ¿verdad? Entonces es un versículo donde está resumiendo las cosas que perciben tus cinco sentidos, todo lo que tú puedes ver, las hizo Jesús. Él es superior a todo eso. Y hay cosas, hermanos, que no podemos ver, pero sabemos que existen. Muchos teólogos, hermanos, en base, me imagino tal vez, ¿no?, en su conocimiento del idioma griego, o llegan a conclusiones por un versículo que está en Apocalipsis 5. En el versículo 11 dice el apóstol Juan que escuchó el nombre de cuántos ángeles hay ahí en los cielos. Entonces dice miriadas, millones, y muchos sospechan. Yo me gustaría hacerme de esa idea, de que han sido muchos más los ángeles y seres espirituales que Dios creó que los hombres. Muchos tienen esas sospechas. Entonces, no sabemos, desconocemos, pero son millones y millones. Una tercera parte de esos seres espirituales se rebelaron con Satanás, lo conocemos, pero fueron creados por Dios. Ellos no se crearon a sí mismos. Entonces, a veces cuando no nos tomamos un tiempo, hermanos, para leer nuestra Biblia, pasajes como estos, y detenernos simplemente un versículo o un fragmento como que son del 16 al 20, son cinco versículos, y leer simplemente quién es Jesús, pasar una tarde e irse, alejarse un poco de todas las actividades del día y pensar y elevar sus pensamientos. Jesús hizo todo, y las cosas que no puedo ver, tanto a nivel microscópico como macroscópico. Significa que todo el mundo físico, los microbios, los seres vivos, y puede uno pensar todavía más, ¿no? Aparte de que él los creó, los hizo con una sabiduría infinita. O sea, es bien sorprendente cómo actúan los animales, su instinto, cómo les dio capacidades, colores diferentes, habilidades distintas, ¿verdad? Y pensar, ¿verdad?, que todavía se cree que hay muchas especies que el hombre todavía ni descubre, sobre todo en las profundidades del mar. Y estar pensando en eso nos va a ayudar, hermanos, a reconocer y caer en adoración de que Jesús es el soberano de la creación. Entonces, él hizo a todos los seres, tanto visibles como invisibles. Pero también dice unas palabras interesantes, hermanos, que dice dominios, principados, autoridades, poderes. En las versiones te está dando a entender de que, pues, seguramente hay jerarquías que ni comprendemos, ¿verdad?, en el mundo espiritual, y algunas sí las podemos entender y o contemplar aquí en el mundo material. Piense en los gobiernos, todo eso Dios lo instituye. Basta como para seguir estudiando libros, ¿no?, como el profeta Daniel. Me gustaría que sí me acompañe en estos versículos. Cuando uno va a Daniel capítulo 2, ahí encontramos una revelación que sale, ¿no?, de los mismos labios de este profeta, Porque él se le revela un sueño que tenía Nabucodonosor. Él sueña con una estatua de distintos metales, pero no entienden ni la menor idea de por qué se le da ese sueño. Y cuando Daniel se le revela y él dice unas palabras en agradecimiento y en adoración a Dios y reconoce quién es Dios. Solamente quiero que leamos la primera parte del versículo 21. Dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Entonces, hermanos, todos los principados, potestades, gobiernos, potencias mundiales que han existido a través de los siglos, Jesús mismo dice, también los creo. O sea, Él está por encima de todo eso. Y nos da bastante de qué pensar, ¿verdad? O sea, ángeles, demonios, querubines, los hombres de todas las razas, los animales, la naturaleza, las cosas que no tienen vida, así como pues, las estrellas, los astros, los cerros, las jerarquías, los poderes del mundo, todas esas pues, divisiones que ha hecho la humanidad, ¿verdad?, para repartirse el poder y el dominio que hay sobre la tierra. De todas formas, Jesús está por encima de ellos, ¿verdad? Él crea todo. Entonces, nos está hablando de que Él tiene una soberanía, y este versículo dice, fue creado por medio de Él y para Él. O sea, no fue creado para alguien más. Allá había otro Dios, había algún otro planeta con otros seres vivos, y se los hice para ellos, ¿no? Y dice, no, lo hice para mí. Entonces, este simple versículo 16 nos está diciendo que Jesús es el único que merece todo el honor, porque todo lo que existe, hermanos, todo lo que existe en el universo fue creado por medio de Él y para Él. Y detenernos en simplemente en este versículo nos está diciendo, pues con toda razón es digno de toda alabanza, ¿verdad? A veces le cantamos a cualquier otra cosa, podemos llevar a serenatas a las mamás o a las novias o a hacer canciones a cualquier otra cosa, pero no merece ese honor, porque todo es creado de Cristo Jesús. El mayor honor que se merece a alguien para reconocerle que Él es el creador de todo, pues es nuestro Señor Jesús. Y Él se revela a la iglesia, ¿verdad? Y es el que transforma los corazones. A lo mejor vamos a ir avanzando más allá, pero es necesario que usted y yo nos repitamos y recordemos constantemente quién es Jesús. Y así es sencillo: Cristo es el soberano en la creación. Si el apóstol Pablo logra que esta iglesia ponga su enfoque ahí, todo se va a empezar a ordenar y avanzar bien, independientemente de cualquier tipo de problema que tenga esta iglesia. No eran problemas tan sencillos, hermanos, por eso tienen que ver con divisiones, con distorsión del evangelio. Ahorita pues lo podemos ver, pero Él les está diciendo, ¿sabes qué? Jesús hizo todo, y no hay nadie por encima de Jesús simplemente porque pues Él es el creador, sino también porque no existe nadie antes de Él. Fíjese cómo dice el versículo 17, regresando ahí a Colosenses capítulo 1:17. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Entonces, el enemigo siempre va a querer atacar eso. Por eso lo que son las sectas y grupos evangélicos, somos los únicos que mantenemos las doctrinas esenciales, y los que no van a querer quitar algo de esto, ¿verdad? Por ejemplo, los otros grupos religiosos dicen, Jesús no es eterno, Él fue creado en algún punto de la eternidad. Y no, la Biblia, el apóstol Pablo dice, ustedes jamás olviden que Él es antes de todas las cosas. Él es antes de todas las cosas. Y no solamente eso, sino que por medio de Él todas las cosas permanecen. La Reina Valera creo que dice subsiste. Entonces, son cuestiones, hermanos, que a veces también no nos detenemos a pensar en simplemente eso. Y por no pensar en eso, se nos olvida que nuestro Dios es todopoderoso, que tiene control sobre todas las cosas. Y pues nos tendemos a desesperar cuando las cosas se salen de control. Pero debemos de pensar un poquito en eso, y pues quise a lo mejor investigar y tratar de ilustrarles algo, que no soy para nada pues alguien que sepa de matemáticas y física, pero Sí, cuando uno lee acerca de cómo ha evolucionado el conocimiento de la humanidad en cuanto a lo que avanza, ¿no?, la ciencia para entender la creación. Desde el tiempo de los griegos, alguien tuvo la curiosidad, ¿qué es la cosa más pequeña que existe? Entonces parece que desde entonces alguien dijo, pues si tú cortas este púlpito o esta cosa, la cortas a la mitad, a esa mitad la vuelves a cortar, que es lo más pequeño que podemos obtener. Y de ahí surge un término que pues se llama átomo. Pasan más siglos y cuando avanza la tecnología descubren que los átomos tienen otras cositas que están girando alrededor de él. Y luego son tres cositas distintas, son cosas que tienen cargas negativas, positivas, dieléctricas, no son neutros, los neutrones, los protones. He escuchado a lo mejor esas palabras, esos términos. Pero el núcleo como que los está atrayendo y cada composición de cualquier cosa física que existe en el mundo tiene eso, hermanos, tiene núcleos. ¿Y sabe qué dice este versículo, hermanos? Que todos esos núcleos no se desbaratan porque Jesús los sostiene. Y por su voluntad tienen esa consistencia. Y eso es increíble, o sea, como que nuestro entendimiento pues nos puede volar la cabeza así. Seguimos tratando de comprender en eso, ¿verdad? Pero es algo hermoso para decir, Dios tiene el poder para tener todo bajo control. Pasan siglos, hermanos, y existen cosas más pequeñas que los átomos. En el siglo pasado y en este siglo actual hay nuevas cosas tan pequeñas que dicen, esto es tan pequeño. Pues un elemento sí más pequeño que los átomos que se descubrió en el 2012. Y ese científico pues le pone un nombre, ¿verdad? Ahorita ni se me vino a la mente. Pero esas cosas tan pequeñas, dice Jesús, por medio de él subsiste. Y todo permanece porque él lo quiere. Si la voluntad de Jesús no está en medio de toda la composición física de los planetas y de uno, hermanos, pues se va a descomponer nuestra salud. Se van a salir los planetas de la órbita, se van a cambiar pues las estaciones del año. Entonces este versículo 17 nos está diciendo, él es antes de todas las cosas y en él todas las cosas permanecen. Tanto a nivel material como a nivel espiritual. Porque acuérdense que él creó todo, ¿verdad? Cosas visibles e invisibles. Y eso nos da más que pensar, ¿verdad? Si él es antes de todo lo que conocemos del universo y nuestro planeta. Y a nivel molecular, la Biblia Dios ha hablado y traduce este versículo así. Por él se mantiene todo en orden. La Nueva Traducción Viviente dice, mantiene unida toda la creación. Y otra Biblia que se llama la Palabra de Dios para Todos dice, todo el universo sigue su curso. Porque Dios no es un Dios lejano donde dijo, voy a hacer la creación, ahí la dejé funcionando, me voy. Y ya si el hombre saca de órbita al planeta, pues ya es problema de ellos, dicen, no. Nunca se alejó de su creación. ¿Por qué quiere el apóstol Pablo, hermanos, que una iglesia comprenda todo esto y lo tenga fresca en su mente? Porque es parte de ver la supremacía de Cristo. Eso nos puede traer un descanso que ni se imagina aquel que sus pensamientos perseveran, ¿no?, en quién es su Salvador y qué cosas hace. Cristo, hermanos, con esto debiera ser suficiente, ¿no?, para pensar, pues sí, cierto, si yo pensara más en esto, no estaría tan preocupado en X cosa, ¿no? Llegué tarde a un examen de la universidad, o se me ponchó el carro, o se enfermó mi hijo. ¿Por qué? Porque Cristo tiene potestad y por medio de él las cosas permanecen. Y es tan maravilloso eso, ¿verdad? Si nosotros tan solamente con estos versículos Dios nos diera de su gracia para abrazarlos con todas nuestras fuerzas, seríamos cristianos distintos, ¿verdad? Pero pues hay que avanzar más. Quiero que también consideremos lo que dice los versículos 18 y 19. Vamos a ver que no solamente Cristo es el soberano de la creación, si nos vamos a otra esfera que es algo tan hermoso y tan valioso para Dios, él también es superior y es la cabeza de la iglesia. Fíjese lo que dice estos versículos, porque el 18, él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Entonces, fija, el apóstol Pablo quiere que toda la iglesia de Colosas esté consciente de que ningún término o esfera espiritual se le fue de las manos a Jesús. La iglesia, pues, somos su pueblo redimido. A lo largo de todos los siglos, desde el Antiguo Testamento, todos aquellos hombres del remanente fiel que han puesto su fe y esperanza en Dios, somos su iglesia, hermanos. En el Nuevo Testamento, los que ya hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, por gracia de Dios, pues se ha extendido el Evangelio, se plantan iglesias y tenemos congregaciones como estas, ¿verdad? Y todo eso, hermanos, Jesús es la cabeza. Y pensar en eso, hermanos, es tan bonito y tan hermoso, porque las iglesias, por causa de nuestro pecado, pues a veces hacemos cosas tristes, ¿no? Feas, de, se dividió una iglesia, o no le salió bien esta actividad. Y ustedes, yo conozco un poco la historia de esta iglesia, ¿verdad? Porque hay temporadas donde a veces no tienen pastores. Ustedes, por gracia de Dios, yo he visto que han sido una iglesia que generalmente tienen pastorados extensos, ¿no? De años, y Dios les ha dado toda esa bendición. Y yo creo que a veces, hermano, no nos detenemos a pensar en que todo eso fue porque Cristo es la cabeza de la iglesia. Él dijo, si vas a leer bien la escuelita de verano, es porque Él tenía todo bajo control. Si no se quedaron 20 años sin pastores, porque Él es la cabeza de la iglesia. Y Él se preocupa más que nadie, ¿verdad?, de sus congregaciones. Podemos ver y participar, ¿verdad?, con ministerios como el del pastor Joel, mi papá, todos los demás pastores que han estado aquí, que han dejado historia. Y a veces pudiéramos pensar, aquí sí se salieron de control las cosas. Aquí estuvo muy feo esta rachita, esta temporada, pero... ¿Qué dice Pablo? Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él no descuida a su pueblo, sino al contrario, ¿verdad? A veces toma medidas, es paciente, pero si la iglesia sigue su curso, es porque Él tiene promesas, ¿no? Como que ni las puertas del Hades pueden prevalecer contra Él. Entonces es tan bonito, ¿verdad?, pensar en eso. Nadie ha recibido mayor honor en todo el mundo, Señor, porque... Cristo es superior a todo. Si nosotros le cantamos así como hoy en este día, es porque Él es la cabeza de la iglesia. No hay nadie mayor que Él, ¿verdad? Pero fíjese que estos versículos, pues, también nos da algo más que pensar. De repente dice, Él es el primogénito entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. A lo mejor hubiera dicho, ya Pablo, dejaste bien claro que Jesús es superior a todos, pero por si quieres que te quede más claro, es superior a la iglesia. Es la cabeza de la iglesia, es la que la dirige, la que la cuida, pero también es el primogénito de los de la resurrección. Y uno dice, ¿por qué metió ese tema de la resurrección? Pues está correcto, ¿no? Y a lo mejor porque no comprendemos a veces cosas como, no se refiere a la resurrección física, hermanos, porque hay personas que han resucitado antes que Jesús. Usted ve en ese sentido de que los profetas como Elías y Eliseo levantaron a hombres de la muerte, ¿verdad? Jesús mismo levantó a Lázaro, al hijo de la viuda de Naí, y dice, no es cierto, Jesús no fue el primero en la resurrección, pero no se refiere a esa resurrección física, hermanos, porque estos hombres vuelven a morir, regresan al polvo de la tierra, y lo que se refiere Pablo aquí en Colosenses es que hay una resurrección de cuerpos glorificados. Entonces, nadie ha tenido un cuerpo glorificado antes que Jesús. Nadie. Hasta que vengan los últimos días, y algunos que, si Dios lo permite y estamos con vida, en un abrir y cerrar de ojos, se nos van a transformar este cuerpo. Sin ese cuerpo, hermanos, nosotros no podemos contemplar la gloria de Dios. Cuando uno ve pasajes como Isaías, si me quiere acompañar, en el capítulo 6, al iniciar su ministerio, Dios se revela a él y le muestra algo de su gloria, ¿verdad? Cuando inicia su ministerio, déjeme leerle estos primeros 6 versículos y piensa en la reacción, o sea, cómo reaccionó Isaías sin su cuerpo glorificado. Dice, en el año de la muerte, el rey Usías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. La orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra de su gloria. Se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de humo. Entonces dije, fíjese lo que, cómo reacciona Isaías. ¡Ay de mí, porque perdido estoy! Pues soy hombre de labios inmundos. Y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado el altar con las tenazas. Con él tocó mi boca y me dijo: Esto ha tocado tus labios y has quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Nosotros, hermanos, como no tenemos un cuerpo glorificado, somos afectados por el pecado y estar contemplando la gloria y la hermosura de Dios y escuchar su voz que estremece todo, sientes que te vas a desintegrar. Entonces Isaías dice: ¡Ay de mí! O sea, esto es terrible. Y piense, ¿no? Otros pasajes como el papá de Sansón, Manoah, cuando se da cuenta que el ángel que le lleva un sacrificio se eleva y dice: Ese era el ángel de Jehová. Y él se atemoriza y dice: Vamos a morir. Porque es algo terrible cuando eres expuesto a la santidad de Dios con tu cuerpo normal. Pero cuando se nos den cuerpos glorificados, hermanos, son libres de pecado. Y ahí es porque tenemos esa necesidad, ¿verdad? Aquí en Isaías, en el versículo 7, dice que cuando toca ese carbón en la boca, dice: Tus labios ha sido quitado tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces ahora sí puedes estar tranquilo delante de esa visión, porque va a empezar a platicar Dios contigo y va a tomar nota y dar profecías a mi pueblo. Necesitamos ese cuerpo perfecto. Y Jesús dice: fue el primero en la resurrección, el primero que tuvo un cuerpo glorificado, porque él, siendo Dios, viene, se hace un hombre y se le da un cuerpo físico de carne y hueso como el tuyo y el mío. Pero dice: nadie ha tenido un cuerpo glorificado a excepción de Jesús. Y él fue el primero. Y pensar en eso, hermanos, pues también es necesario. ¿Por qué se deja en la carta de los Colosenses, hermanos? Porque también esa es una promesa de que nosotros vamos a tener ese cuerpo. Es decir, gloria a Dios, porque todo eso de que Jesús tome la primacía en todo lugar, hasta en ser el primero en resucitar, fue idea del Padre. Así dice en ese versículo 19, regresando a Colosenses capítulo 1. Todo esto de que las cosas son creadas por Él y para Él, visibles e invisibles, que se mantienen por el poder de su voluntad, es cabeza de la iglesia, es el primero en resucitar. ¿Quién fue el de toda esa idea? Ahí dice en el 19, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud. Entonces, eso es lo que quiso el Padre. A mi Hijo le voy a entregar todo para que a Él se le adore. Entonces Cristo no solamente es el soberano de la creación, también el soberano de la iglesia. Y última cosa en que me gustaría que pensemos, hermanos, Cristo es quien nos reconcilia con el Padre. Terminamos con el versículo 20. Dice así: y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Entonces nos habla, ¿no?, de una restauración y la conocemos, ¿no? Pero también porque es importante detenernos en esto, hermanos, porque no solamente nosotros hemos sido reconciliados con el Padre, ¿no? Romanos capítulo 8, si me quiere acompañar ahí, nos habla de que nosotros, ¿quiénes éramos antes de ser reconciliados con el Padre? Y nos describe de una manera muy, pues, real, ¿verdad? ¿Cómo es la caída? Tanto del hombre, pues éramos objetos por nuestro pecado de la ira de Dios. Pero no solamente el hombre, hermanos, también la creación. Y todos en conjunto queremos una reconciliación con el Padre. Tenemos ese capítulo 8 de Romanos, Acompáñenme en el versículo 19. Dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en esperanza, de que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Entonces estamos en conjunto, hermanos, esperando la reconciliación con el Padre. Usted recuerda que en Génesis, ¿verdad?, peca Adán y Eva. Y yo tuve un maestro del Antiguo Testamento, y cuando nos está dando esa clase, dice, mordió Adán el fruto prohibido, y Dios dijo, pues voy a maldecir la tierra, ¿no? Ya no va a ser lo mismo que antes. Y así pues nos agarra y le han golpeado bien fuerte a la mesa y nos asusta y dice, eso hizo Dios porque no aniquiló ahí a Adán y a Eva. Maldijo la tierra. Entonces empezó a producir espinos, abrojos, y cambió la consistencia, o sea, el Edén. Todo lo que había en el planeta Tierra no entendemos, ¿no? Quizás yo tengo una sospecha que a lo mejor desde entonces existieron las moscas o los piojos, o no sé en qué cambió, pero hubo algo que desde ese entonces que Adán y Eva salen del Edén, no es igual, todo, hermanos. Terremotos, yo sospecho que a lo mejor ni habrían esas cosas por causa de la maldición, ¿verdad? Pero dice, todo eso mismo ya lo restauró Jesús en la cruz. Y es como, pues, ese adelanto que se va a consumar. Acuérdese, cuando Jesús va a la cruz y se rompe ese velo, dice, es para que cualquier hombre pecador que ponga fe y esperanza se humille y reconozca a Jesús como su único salvador, va a poder entrar a la presencia de Dios. Va a ser reconciliado. Pero no solamente el hombre, también la creación. O sea, porque aunque ahorita pues un creyente por medio de la fe obtiene la justificación y la adopción de nuestro Padre, pero hasta que Él venga, pues vamos a recibir esos cuerpos glorificados. Mientras tanto, pues seguimos pecando, ¿no? Y luchando contra nuestro pecado, santificándonos. Entonces yo creo que la creación también está en esa especie de proceso de que dice, ya quiero descansar por completo, ya Jesús venció a Satanás en la cruz, va a llegar ese día donde se va a consumar, es cuando la nueva Jerusalén va a bajar, todo esto va a ser aniquilado con fuego, va a ser derretido toda la naturaleza que conocemos hoy, y va a haber un paraíso. Entonces dice, ¿quién logró todo eso? Jesús. ¿Y cómo lo hizo? Por medio de la cruz, ¿verdad? Jesús, hermanos, reconcilió con el Padre al pecador. Por eso, déjeme paso esos versículos siguientes ahí del primer capítulo de Colosenses 21 y 22. Aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Dice, Jesús hizo que otra vez volvieras a ser perfecto, sin pecado, y puedas estar delante del Padre en comunión con Él, sin ser aniquilado, ¿verdad? Entonces, toda esa reconciliación, ¿quién la logró? Jesucristo. Y otra vez, una razón más, hermanos, para darle todo el honor, ¿verdad? Sí, pensamientos como estos no se nos borraran de la mente, y piense que los hubiéramos tenido todos los domingos que venimos a cantarles, serían distintos los cantos, pero pues no se cohiba, no se detenga, cántele ahí en la casa. Cuando usted prenda una alabanza, dígale, eres tan hermoso y nos reconciliaste, eres el Señor sobre toda la creación, y tú eres digno, si eres el que tiene la primacía en todo, eres digno de alabanza y de obediencia y de entregarte todo mi afecto, mi tiempo, mi dinero, mis energías, mis recursos, los pongo a ti. De ahí, hermanos, es como podemos sacar, ¿verdad?, esas ideas de qué aplicaciones podemos sacar para llevarnos hoy en este día. Si tenemos este conocimiento, pues la teoría y sería un sermón pues yo creo que bendeciría, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo, pues Él nos puede ayudar a aplicarlo y pensar en más cosas, cómo nos puede transformar. Pero yo quiero sugerirles algunas cosas, lo que le decimos implicaciones. ¿Por qué pensar en esto continuamente? Es importante, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque si comprendes que Jesús es superior a toda la creación, te sometes más fácil. Te sometes más fácil. Y cuando a veces se nos pide algo bíblico y legítimo, como ve y predica a discípulos hasta lo último de la tierra, a toda lengua y nación, como que a veces no pensamos otra nación, pero pues aquí todos hablan español. Bueno, acá enseguida también nos entienden más o menos, pero ¿por qué ir a otro lugar donde no hablan mi idioma? Entonces yo creo que no le daríamos tanto ruido a las cosas si tuviéramos bien claro que Jesús es superior. Y Él, como dijo, ¿no?, en la Gran Comisión, toda autoridad se me dio. Por tanto, ve. Y yo creo, hermanos, que por falta de meditación en la supremacía de Cristo, no somos tan útiles para Él. Entonces son cosas que pensar, ¿verdad? No nos sometemos tan fácil, pero Dios es muy bueno, hermanos. Yo creo que a todos nos trajo esta palabra porque quiere eso, ¿verdad? Que su iglesia sea más útil. Piense también, hermanos, cuando uno comprende la supremacía de Cristo, estamos más convencidos que los demonios y Satanás se sujetan a Él. Porque es algo que toda la Escritura nos ha dicho, ¿verdad? Con Job, con Pedro, que dice, Satanás me pidió para zarandearte. Pero ¿por qué me tuvo que pedir permiso? Porque yo soy superior a él. Entonces, si algo me está pasando, incluso estás en una situación tan tenebrosa, tan difícil y digamos, ¿no?, de mucha actividad espiritual demoníaca, si tú no olvidas esto, no vas a desesperar. Vas a tener esperanza de decir, no pasa nada aquí. Aunque veas a alguien tomado por el demonio haciendo cosas increíbles, inexplicables, que aterrorizarían a cualquiera, decía, Jesús es superior a eso. Yo descanso en él y puede pasar. Una vez yo escuché un pastor que duró como 6 horas exorcizando a alguien. Eso es lo más desgastante que he vivido, 6 horas, y que no se desvaya del demonio. Ya estaba a punto de claudicar, ¿no?, ese pastor. Por gracia de Dios, pues le dio la victoria, pero aún así, hermanos, aunque diga, puedes durar 24 horas, pero mi Cristo es superior. Y encontrarías esa paz. ¿En qué le parece si pensamos en algo más? Nos recuerda que aún los dominios y autoridades son subordinados a Él. No estaríamos ansiosos, hermanos, también por los cambios de poderes políticos en este mundo, porque dice, también esos poderes y autoridades están en la mano de Jesús. Perdió tu partido favorito, o algunos piensan que no se va a ir bien o mal. Yo no sé, hermanos, yo solamente sé que Jesús permitió eso. Así como decía Daniel, tú eres el que quita y pone reyes. Entonces, aunque venga un gobierno terrible, de todas formas Jesús está por encima de él y él nos puede dar la gracia para hacerlos. Piensen eso también, hermanos. Si él es superior a todas las cosas visibles, invisibles, todo lo creado, y le decía yo, piense a nivel molecular, o sea, en los virus, como la pandemia, pues nunca vimos, ¿no?, yo, algo así, lo que percibe nuestro ojo físico, pues no lo sabemos. Pero si usted no amaneció con el estómago una infección en esta mañana, pues es porque Jesús lo controló. Y es más, yo he aprendido, si tengo un dolor de cabeza bien fuerte, digo, pues también tú, Dios, o sea, lo permitiste, y dame la fortaleza, dame tu gracia para al menos tener una buena actitud de adoración, porque también eso no se te salió de control. Cada vez que pasemos, pues nosotros le llamamos accidentes, ¿no? Yo creo que dejaríamos de usar ese tipo de palabras. Diga, no, Dios es bondadoso y permitió esta circunstancia. Yo ya ni les llamo accidentes. Aunque sí, fue algo que sufrí, algo triste, pero no, para mí ya es algo providencial. Dios lo ordenó y Él tuvo todo bajo control Entonces le vas a adorar. Vas a tener una actitud completamente distinta cuando vengan enfermedades o tragedias. ¿Qué otra cosa podemos sacar de implicación, hermanos? Déjeme sugerirle algo más. Te recuerda que Cristo tiene control también de no solamente de esta iglesia, sino de toda la iglesia en todo el mundo, ¿verdad? Cuando a veces plantamos una nueva obra y hace una nueva célula y no despegó, no se pudo, pues Dios es el autor, es la cabeza de la iglesia, entonces tal vez sea en tu tiempo. Ayúdanos a ser más trabajadores la próxima vez, más entregados a ti, y pues tú eres el que vas a hacer que avance la iglesia. Yo creo que esto nos ayuda a tener esperanza de que es una manera en que Dios cumple su promesa, ¿verdad? De que dice, yo perfecciono la fe de mis hijos, todo lo que comienzo soy fiel en perfeccionarlo. Y hay iglesias que a veces podemos tardar 20, 30 años sin dar tanto fruto, pero en algún punto, si damos fruto, es por la gracia de Dios. Y yo creo, hermanos, es por abrazar con fe estas promesas y estas verdades. Más que nada es decirle, tú eres la cabeza de la iglesia, no nos puedes dejar así, o saca lo que tengas que sacar, pecado. Si no te hemos tenido en un concepto correcto a ti, ya no más. Ayúdanos a tenerte en la primacía para que las cosas avancen. Ahí, hermanos, yo creo que vamos a estar dispuestos, ¿verdad?, a dar nuestras vidas, pues hasta sufrir, ¿verdad?, hasta la sangre, como decía el apóstol Pablo, ¿verdad?, y tomando y siguiendo ejemplos como los de él y grandes misioneros a lo largo de los siglos. Yo sospecho, hermanos, que estamos en una época donde casi nadie quiere ir a los lugares difíciles. ¿Por qué? Pues no sé, se nos heredó ese cristianismo pues mi convicción es que la raíz es eso, no entienden la supremacía de Cristo. Dice, no vale la pena sufrir tanto. O sea, si voy a hacer una iglesia nueva, mejor me voy a un lugar así más tranquilo, más fácil. Sí, y ellos empiezan a sacar groserías, armas, amenazas. Ay, me voy hasta que Dios calme eso. Pero Jesús, hermanos, fue el mayor ejemplo de que entra al lugar más hostil del universo. Deja su gloria y entra al lugar más, disculpe la palabra, ¿no?, es asqueroso y pervertido del universo. Es el corazón del hombre en pecado. Ellos fueron capaces de escupirle en la cruz, de abofetearlo, de clavarlo ahí, de despreciarlo. Pero Jesús entró a ese lugar. Y si Él dice, yo les dejé ese camino y quiero que tomes tu cruz cada día y me sigas. Si no tenemos a Cristo por encima de todos, hermanos, vamos a batallar en abrazar esto en obediencia. Otra cosa que nos recuerda, Él es digno de toda oración y fidelidad. Esto es lo que enseña el apóstol Pablo a la iglesia para que avance, para que se salga de problemas. Yo creo que usted también tiene que hablar más de esto con sus hijos como padre. Si eres estudiante y hay una oportunidad en tu escuela o en tu trabajo, que sea lo que más nos escuchen platicar. Porque no hay nada más importante que esto, hermanos. Hablar de Jesús. O sea, a veces nosotros pensamos, no, pues sí le hablé de la Biblia, pero sí le hablaste de Jesús. No, pues le dije que la Biblia tiene dos divisiones y a lo mejor es un empiezo, es bueno, ¿no? Le dije que voy a una iglesia y que soy cristiano, pero le hablaste de Jesús. O sea, Jesús debería ser el centro de nuestras pláticas y conversaciones en todo lugar. No solamente en el hogar cristiano, sino aprovechar para decirles quién es el que está por encima de ti. Este conocimiento, hermanos, lo necesita el mundo porque está en tinieblas. Y por gracia de Dios, déjeme contarle, pues, el año pasado, como en noviembre, fui a visitar a una persona que tiene un templo de la Santa Muerte allá en Chihuahua. Entonces yo tenía como unos 5 años como queriendo hacer eso, pero me daba miedo. Entonces dijo, pues no sé si me vaya a echar un hechizo ahí y luego me vaya mal. Pues yo he escuchado historias de pastores que no les ha ido bien así. Y yo decía, pues es que está bien feo el lugar, unas calaveras así de tamaño de cuerpo humano. Cuando entro ahí, hermanos, eran como 19 de esas santas muertes, y como otras 20 así de tamaño de un metro, y otras chiquitas que no pude contar. O sea, tenía demasiados ídolos ahí de la Santa Muerte, era un templo, un santuario que está ahí. Entonces yo lo que más me fortaleció, hermanos, es decirle esto a esa señora. Yo tuve una conversación como unos 10 minutos y solamente le dije eso, porque tristemente su concepto es que la muerte tiene la misma autoridad que Jesús. O sea, para ella el Padre, el Hijo y la Santa Muerte tienen el mismo nivel. Y yo le dije, no, eso no es así. Y yo simplemente le leí este pasaje de Colosenses. O sea, la Biblia dice que hay alguien por encima de todo y no puedes poner a nadie por encima. Ya lo que haya pasado de ahí en adelante es cuestión de Dios y ella verá la obra del Espíritu Santo. Pero a lo que iba, hermanos, es que a mí me costó mucho trabajo llegar a esa conversación. Años yo pasaba por ahí y oraba, hasta que cada vez la incomodidad fue que dije, no, si pasa este año, no debo permitirlo, porque un día hasta la vi con cordones, ¿no?, de cuando lo clausuran el local. Dije, ya lo cerraban, ya no tenía oportunidad de hablar. Y la señora me platicó que la intentaron matar. Dice, ella asegura que hasta la mataron dos veces y la Santa Muerte la regresa. Entonces hay personas que tienen que escuchar el mensaje de Dios. Hay personas tan sumergidas en cosas espantosas, hermanos, y pecados, que necesitan escuchar quién es más poderoso que todas sus creencias. Entonces, el cristiano nunca vamos a ir a esos lugares, porque debemos de primero nosotros repetirnos una otra vez más para convencernos cada vez más de quién es Cristo, y Él es el que nos va a dar la fortaleza. Una última cosa y ya termino con esto. Es necesario, hermanos, que nosotros tomemos bastante seriedad, ¿verdad?, en darle la primacía a Cristo Jesús, porque así es como se destruyen las iglesias. Se quita eso del primer lugar y se desintegra. Entran falsas doctrinas, y eso hay, sospecho que por eso trata de manera más profunda en el capítulo 2, si usted le da la vuelta ahí en Colosenses, los versículos 8 al 10, está tratando este problema el apóstol Pablo, porque dejaron algunos de creer en la supremacía de Cristo. Leyendo estos versículos se va a entender el porqué, el contexto. Fíjese lo que dijo el apóstol Pablo: miren que nadie los haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él, y ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Entonces significa, hermanos, que ellos le dieron cabida a otras cosas. Entonces dice, miren que nadie los haga cautivo por medio de su filosofía. Y podemos pensar en muchas cosas. Alguien puede llegar y decir, sí, es bueno que hables de Cristo, pero agrégale algo más. Eso hacen las sectas y distorsionan el evangelio. Pero dice, nadie tiene por qué persuadirte, por más sutil que sea, pues, la idea de que hay alguien por encima de Cristo. Y así es como se conserva una iglesia, ¿verdad?, en la sana doctrina, conservando a Cristo en primer lugar. Bien, hermanos, pues esto último nos recuerda que nosotros también debemos enseñar, honrar, pues, al Padre, ¿verdad?, y sobre todo modelándoles con el ejemplo. Si yo puedo obedecer a Dios, es porque Él me reconcilió con el Padre. Ahí decía Colosenses, ¿verdad? Yo tenía un corazón perverso, no amaba las cosas de Dios, pero si puedo estar en los caminos de Él y me esfuerzo, y con la capacidad y fe que Él me dio, pues intento leer la Biblia, orar, luchar contra mi pecado, es por Cristo. Y ahí es donde tenemos que apuntar a alguien más. ¿Qué les parece si oramos? Señor bendito, gracias por este mensaje que nos permitiste leer la carta de Pablo a los Colosenses, y yo quiero pedirte que traigas una bendición especial a la vida de mis hermanos que están aquí. Es probable que algunos de ellos tal vez tengan aflicción por algún suceso reciente o alguna preocupación o ansiedad, Señor. Dales el descanso que ellos necesitan. Dales la fe necesaria para que crean, Señor, que tú tienes todo bajo control. Que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que por medio de ti las cosas subsisten. Que trae, Señor, también una vida de obediencia en cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, de los jóvenes de esta congregación. Que no olviden que tú eres la perla de gran precio. Que vale la pena vender todo lo que tenemos en esta vida con tal de ganarte a ti. Porque no hay nadie más precioso que tú, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque a veces no te apreciamos por quién eres, Señor, y lo que has hecho. Y lo que harás, Padre. Así que alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque si durante estos minutos tú nos diste la bendición de sin interrupciones meditar y pensar en este mensaje, es por ti, Señor. Tú fuiste el que nos visitaste para encontrarnos contigo y recordar lo precioso que eres. Bendice esta iglesia, Señor, y ayúdala a brillar cada vez más. A los padres, ayúdalos a ser buenos esposos, buenos padres. A los hijos, ayúdalos a ser más obedientes, pensando que todo lo que hacemos es para ti, Señor. Ayuda a mis hermanos y a mis hermanas a ser honestos en sus trabajos. Ayúdanos a compartir de Cristo a sus vecinos, a sus familiares. Y danos una pues danos más capacidad, Señor, más agradecimiento también y una actitud de adoración, de cantarte, Señor, con libertad, de obedecerte, de ser agradecido, Señor, por tantas bendiciones que nos has dado, porque por tu gracia, Señor, tenemos este conocimiento y ayúdanos a compartirlo a alguien más. Bendice a tu pueblo en nombre de Cristo Jesús. Amén.